La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Bienvenidos un día más a la mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en cope.es. Allí encontrarás la última hora. Ya sabes que en este martes 26 de mayo, soy Lorena Jorna, prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Como cada día, la primera parada la hacemos con la información. Saludos de David Hueso y de José desde el control técnico. Hechas las presentaciones, buenos días, 12 y 31 minutos, parada con la actualización informativa. Las ferias de San Fernando de Cáceres arrancan este miércoles 27 con el encendido oficial del recinto y el castillo de fuegos artificiales, un espectáculo que durará unos 20 minutos a partir de las 11 de la noche. 246.100 puntos de luz tipo LED instalados en 46 arcos decorativos, además del pórtico de entrada al recinto ferial, darán la bienvenida. También habrá una caseta específica para los mayores con una programación única al margen de la municipal. En total son una veintena de casetas y el Día del Niño será el propio miércoles con descuentos en el precio. En Plasencia, por otro lado, hasta el 15 de junio permanece abierto el plazo de inscripción para los campamentos de verano organizados desde la Concejalía de Familia en la isla. Destinados a niños de entre 6 y 12 años, se van a desarrollar dos turnos, el primero del 1 al 15 de julio y del 16 al 30 de julio. El precio es de 56 euros y el horario es de 9 a 2 de la tarde. Juegos al aire libre y actividades acuáticas, inglés, informática o talleres de manualidades y artesanía componen las actividades de estos campamentos de verano. Las inscripciones deben realizarse en el registro del Ayuntamiento de Plasencia. Normalidad a estas horas en las carreteras de la provincia, tanto en las vías principales como en las secundarias. Y conectamos ahora con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión meteorológica para hoy. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Cáceres, en esta jornada de martes, sigue el tiempo soleado y estable, cielos despejados en prácticamente toda la provincia, mientras que las temperaturas van en ascenso. Alcanzamos máximas de hasta 30 grados en Cáceres y Navalmoral de la Mata, 29 en Plasencia, 28 grados tenemos en Moraleja y 27 en Valencia de Alcántara. Los vientos soplan flojos de componente norte. Mañana miércoles se mantendrá el tiempo muy similar al de hoy. Volveremos a encontrar cielos despejados, mientras que las temperaturas se mantendrán sin cambios o bajarán de forma ligera los valores nocturnos. Los vientos soplarán flojos.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues ahora Carol Curado no ha podido atendernos, ella lo ha hecho Jaime del Castillo. Por supuesto, ya sabes que seguimos en la mañana y tenemos muchos temas por delante. Por ejemplo, vamos a hablarte sobre Masterchef y es que esta noche vamos a poder disfrutar en Televisión Española de nuestra parte antigua, un plato natural que vas a poder ver hoy en este programa durante la prueba de exteriores por equipos. El programa se grabó hace unos meses con motivo del título de la capital gastronómica que ostenta Cáceres. En este caso vamos a ver la Plaza de San Mateo. Hablaremos en el programa de hoy con uno de los jueces, además, bueno, yo creo que uno de los más severos, claro, es Pepe Rodríguez. También vamos a charlar con Toño Pérez sobre esa prueba de exteriores y hablaremos también sobre el programa Vacaciones en Paz y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Será nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Atención también para todos aquellos que tienen ideas emprendedoras en el mundo rural, porque hay un programa de la Diputación de Cáceres especialmente pensado para ellos, con premios muy suculentos, y también hablaremos sobre educar en valores, todo esto y más en la mañana.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
You have to your
Bueno, pues, Franquete, y vamos a hablar también de literatura en el programa. ¿Qué te parece?
Hombre, la literatura... A mí también me gusta mucho. Por ejemplo, dice que la poesía es el jardín de la literatura. Y es que la literatura es un campo maravilloso donde los que verdaderamente saben aterrizan.
Bueno, pues vamos a hablar en esta mañana, como decíamos, del libro Lazos de tinta, lazos de sangre. Junto a una de sus autoras es la profesora Rocío Sánchez Rubio. Son dos colecciones de correspondencia privada custodiadas en el archivo del Real Monasterio de Guadalupe en Cáceres, quienes les han dado las pistas para hablar sobre la historia de dos familias separadas por la emigración a las Indias. Charlamos en esta mañana con Rocío Sánchez. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son dos modelos sociales los que están representados. Vosotros habéis conseguido los fondos del archivo del Real Monasterio de Guadalupe, muy rico en fondos en esta época histórica.
Sí, sí, así es. Estas dos colecciones epistolares estaban efectivamente depositadas allí en Guadalupe, en su archivo, que es un archivo fantástico con una documentación muy rica. Y bueno, formaban parte de una donación documental que hizo un personaje bastante conocido de la sociedad extremeña del siglo XIX, Vicente Barrantes, de un fondo que tenía privado y lo dona al monasterio. Y desde entonces pues estaba allí custodiado esta documentación. Son, como digo, dos epistolarios de dos familias cacereñas, una del siglo XVI-XVII y el segundo epistolario de la primera mitad del siglo XVIII.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
Decía yo que dos títulos, dos historias, dos escritoras. Hay que tener pues la gran suerte y el agradecimiento a esa gran universidad del buen saber que es el Monasterio de Guadalupe para recopilar tanta belleza, ¿no?
Sí, desde luego, y para haber sido custodios de un legado tan importante como es el patrimonio documental. Efectivamente, trabajar en el archivo de Guadalupe es una delicia, no solo por el entorno en el que uno trabaja cuando está allí, por el trato también, que siempre es exquisito, y bueno, por toda la sapiencia que hay allí en esos muros.
Rocío, una vez que os habéis sumergidos en el relato, ¿no?, de esas cartas, ¿qué es lo que más os llamó la atención en un primer momento?
Bueno, fíjate que son cartas que se escriben familias que están separadas por la inmigración, ¿eh? Algunos de los miembros de estas dos familias estaban en América y, por tanto, la única manera que tenían de comunicarse en esos siglos era a través de la escritura, a través de las cartas. Entonces, son cartas llenas de noticias de todo tipo, noticias familiares, bodas, muertes, nacimientos, chismes, muchos chismes, todo lo que ocurre en el día a día. Es decir, son cartas repletas de información que interesaban a unos y a otros, dado que estaban separados y no podían comunicarse de otra manera. La única forma de conversar con el ausente era pues a través de la escritura, a través de las cartas.
Como decíamos, unas cartas donde siempre se reflejaba la historia y la vida de las familias, porque a pesar del tiempo que tardaban en llegar, uno deseaba, ¿verdad?, que llegase para conocer la información de las familias. Todo esto, como decimos, en unos medios de comunicación que tenían que pasar por barco, en muchos casos, obviamente, para poder llegar y de mano en mano. Por lo tanto, alguno quizá también, bueno, pues llegaba la carta un poquito leída antes de que la leyese el destinatario. Una forma de entender la comunicación que ha cambiado radicalmente hasta nuestros días.
Bueno, ¿de qué modo ha cambiado, no? Ahora, al segundo, nos estamos comunicando con el otro lado del mundo, al momento. Esto eran, en fin, cartas que tardaban como mínimo 6 meses, en el mejor de los casos, en llegar a manos del destinatario. Eso sí, todo iba bien. A veces había cartas que se retrasaban hasta 1 año, incluso 2 años y más, Creo que el caso fue Esther. Pero efectivamente, cuando se recibía una carta era motivo de alegría. Algunas de estas cartas describe la emoción que sentía el emisor cuando recibía la carta. Cuando está contestando esa carta lo dice, ¿no? Con qué alegría, con qué emoción he recibido tu carta, he leído las líneas de esa carta. Y bueno, hay, en fin, un sentimiento ahí muy emotivo, ¿no? Hay mucho llanto también por la emoción, A veces pasaba mucho tiempo sin recibir noticias del ser querido y eso a uno le hacía pensar si ese ser querido estaba muerto, tenía alguna enfermedad o simplemente había olvidado, que también hay casos de olvido. Y por tanto, pues efectivamente se recibía ese objeto, bueno, como si fuera un potosí, lo más valioso del mundo.
Muy bien, Rocío, que muchas gracias, que ya para terminar te digo que Rafael, el cantante, dice, a veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a gloria, habría carta de toda índole, como actualmente, los WhatsApp, que son ahora las nuevas cartas, pues lo hay con mejor sabor y peor sabor.
Claro, claro que sí.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, como decíamos, a Rocío Sánchez Rubio. Recordamos este libro, Lazos de Tinta, Lazos de Sangre, que han publicado Isabel Testón y Rocío Sánchez, junto al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Un saludo.
A vosotros, gracias.
Bueno, pues gracias a Franquete también, que ha querido estar con nosotros en esta entrevista. Mañana regresará con nosotros para acompañarnos y estar, por supuesto, poniendo su nota de humor a todo el Magazine de la Mañana. Y también estará con nosotros el jueves. Ya sabes que el viernes es el día de fiesta local, las ferias, para disfrutar de ese puente largo que tenemos en Cáceres. Por lo tanto, bueno, pues adelantamos su presencia en nuestro programa. Continuamos en la mañana. Vamos a hablar ahora sobre ideas emprendedoras en el ámbito rural.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues continuamos en la mañana, bienvenidos si te acabas de incorporar al 91.6 de la FM en COPE Cáceres. La Diputación de Cáceres ha convocado la segunda edición de un programa de ideas emprendedoras que ofrece asesoramiento, formación y premios económicos por la puesta en marcha de ideas emprendedoras y generadoras de empleo en la provincia. Un programa de ideas emprendedoras que va a premiar a los proyectos innovadores que generen empleo, sobre todo en este ámbito rural. Charlamos en esta mañana con el diputado de Desarrollo Local, Samuel Fernández Macarro. Bienvenido, buenas tardes. Cuéntanos, Samuel, ¿en qué consiste este programa?
Bueno, pues efectivamente hemos puesto en marcha desde la Diputación Provincial de Cáceres la segunda edición del programa de ideas emprendedoras en el mundo rural. La primera edición se hizo el año pasado y bueno, tuvimos unos buenos resultados y hemos decidido ponerla en marcha nuevamente. El objetivo que pretendemos con este programa es fomentar las ideas emprendedoras e innovadoras en toda la provincia de Cáceres, premiar e impulsar el desarrollo de proyectos empresariales que sean viables para crear empleo, apoyar la figura de la persona emprendedora, favorecer, como he dicho anteriormente, la creación de empleo, posibilitar la creación y el desarrollo de empresas y dinamizar y diversificar el tejido empresarial en la provincia. Se consta de cuatro premios. Un primer premio sería de 6.000 euros, un segundo premio de 3.500 euros, y dos accesos de 1.900 euros cada uno.
Bueno, pues además son unos buenos premios en este caso. Hay muchas ideas emprendedoras entre los más jóvenes, sobre todo. Y lo importante también es que generen empleo y que estas personas que se presentan no hayan iniciado actividad económica. Es que las bases se han publicado en el Boletín Oficial de la provincia el pasado 12 de mayo. La primera fase, como decimos, va a conseguir que se seleccionen un máximo de 30 proyectos emprendedores. Samuel, cuéntanos un poquito, pues, ¿cuáles son los proyectos, por ejemplo, que se presentaron el año pasado y cuál puede ser una buena idea para presentarse en esta edición?
Bueno, pues el año pasado el primer premio se lo llevó Solar Drones, que es una, está formado por un equipo de personas de ingenieros y es para hacer los drones para las instalaciones solares fotovoltaicas, ¿no? Estas plantas fotovoltaicas necesitan un mantenimiento. Y bueno, pues con este tipo de solar drone se podría hacer. El segundo premio se lo llevó la Espirulina Salima, que es una empresa que está en Acebo, en la Sierra de Gata, y está dedicada al cultivo y a la venta de espirulina. La espirulina es una microalga verde con unas excelentes cualidades nutricionales. Y luego los dos accesos pues fueron para las bases de pizza de ecológicas y para Spot y Salud, un programa de asesoramiento deportivo y valoración de la salud. cualquier tipo, cualquier idea de proyecto, de idea que tenga cualquiera en mente, es viable, ¿no? Entonces, bueno, pues presentan su proyecto y luego ya hay un juzgado que se dedica de valorarlo. Y como tú has dicho anteriormente, consta de tres fases. La primera fase, que sería una fase de admisión, se seleccionarán 30 proyectos que pasarán a la segunda fase, que es una fase de asesoramiento y formación. Y luego ahí pasarían los 10 mejores, pasarían a la tercera fase, que ya es, bueno, pues ya es defender el proyecto delante del jurado y ya se seleccionan los ganadores.
Bueno, pues todos aquellos que tengan alguna idea emprendedora para el ámbito rural, recuerda que puedes presentarte hasta el 17 de junio, puedes dirigirte al área de desarrollo local del Registro General de la Diputación Provincial de Cáceres, en la Plaza de Santa María. Allí consigues, por supuesto, más información. Recordamos, bueno, pues esos premiados de la primera edición, ese proyecto de implantación de drones en huertos solares, la empresa de cultivo y venta de espirulina, o esos ACESIT, en este caso, al Servicio de Asesoramiento Deportivo y Salud, y también a esa iniciativa de elaboración de pizzas con ingredientes ecológicos. Muchísimas gracias a Samuel Fernández Macarro y, por supuesto, recordar que todos aquellos que lo deseen pueden conseguir toda la información en la página web de la Diputación Provincial de Cáceres y en el Boletín Oficial de la Provincia. Un saludo, Samuel, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Doce y 47 minutos, seguimos en la mañana, ya sabes, en este martes 26 de mayo. Lo hacemos además con nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente, en compañía de Alejandro Corchado, nuestro colaborador habitual. Bienvenido, buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Lorena.
Bueno, vamos a hablar con Antonio Ríos, él es el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. El programa Vacaciones en Paz, un año más, vuelve a Extremadura para dar la oportunidad a estos niños de los campamentos a que pasen un verano diferente. Alejandro.
Un clásico también de Extremadura, estas vacaciones de un descanso para esos niños que viven situaciones muy complicadas y que en Extremadura pues se convierte en un pequeño paraíso, sobre todo por el cariño y el amor que le dan las familias extremeñas.
Pues vamos a cerrar en esta mañana con Antonio Ríos, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos. Me gustaría preguntarte, antes de hablar en profundidad del programa Vacaciones en Paz, sobre la situación de este padre que estaba en huelga de hambre. Cuéntanos un poco, ponnos en antecedentes, cómo están las cosas hoy por hoy.
Bueno, yo tengo que decir en principio que hay dos asociaciones en este momento que están intentando traer niños saharauis a Extremadura. Uh-huh. Una es la Federación de Asociaciones, que se ha creado hace unos 10 meses, y otra es la Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui, de toda la vida, la regional, que somos nosotros. Uh-huh. Y que la persona que está en huelga de hambre pertenece a la otra, por lo que yo ahí, hombre, no tengo mucha información, ¿no?, de cuáles son los motivos que lo llevan a la huelga de hambre. Bueno, pues ya lo han quedado claro en prensa y en radio cuando han hablado. Pero no pertenece... Este hombre no pertenece a la asociación nuestra, ¿no?
Uh-huh. Estamos viendo continuamente noticias en la prensa, en los medios, sobre la dificultad que hay. Parece ser que hay una falta de pagos de los vuelos a la aerolínea argelina que llevó a los niños el año pasado. Parece ser que tenéis que matizar muchas cosas de lo que está saliendo. ¿Por qué? ¿Por qué estos niños están teniendo dificultad para venir a Extremadura este año?
Pues mira, voy a intentar, porque estamos en radio y yo sé que el tiempo es oro, resumir lo máximo posible, pero voy a intentar resumir. Desde que llega una delegada nueva hace aproximadamente 3 años a Extremadura, traía una consigna, que no sé si era suya propia o impuesta de algún sitio, de dividir, o mejor dicho, de eliminar el movimiento solidario que había en Extremadura, hasta el punto de que ella creó una asociación primero que se llamó la Astilglas, y después, cuando la Astilglas falló, porque era una asociación que ella misma, como delegada del pueblo saharaui, presidía, y eso parece ser que no era muy, y lógicamente no era muy ético, ella propició la creación de una nueva asociación, en este caso la federación, a la que ya, de donde está este hombre en huelga, la Federación de Amigos del Pueblo Saharaui, y a la Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui de toda la vida de Extremadura, nos mandó una carta diciendo que prescindía de nosotros y que no quería trabajar con nosotros. Es la carta que ella aludía a que éramos poco activos, pero hombre, el movimiento se demuestra andando y nosotros hemos podido demostrar a lo largo de toda la vida que la media de niños saharauis que han venido a Extremadura ha sido de 400, que lo hemos traído nosotros todos los veranos, y que las subvenciones que había eran, se aproximaban a los 600.000 euros, que hoy no hay ninguna. ¿Por qué estamos en la situación que estamos? En principio, porque esta mujer vino a cargarse el movimiento. Luego, después, el año pasado, viendo que la federación ni la Stirlat podía pedir subvenciones, porque la ley es muy estricta en ese tema, y dice la ley que hasta que no llevas 3 años registrada no puedes pedir subvenciones, a nosotros nos encargó el gobierno del Partido Popular de Extremadura que nos hiciéramos cargo de pedir esa subvención. Y además, esto estaba refrendado, o respaldado, mejor dicho, por el delegado nacional, señor Bucharaya. Cuando a nosotros nos dicen, mira, hombre, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a pedir vosotros, que sois los que podéis pedir la subvención, pedirla, que no hay problema, nosotros nos ponemos en marcha y nos ponemos a pedir una subvención de 100.000 euros. Y para que poder pedirla necesitábamos la documentación de los niños que venían.
Sí.
Y la federación se negó en redondo a darnos ni un solo papel, por lo que no pueden estar diciendo ahora que faltan los aviones y no sé qué, cuando ellos fueron los culpables de que no se entregara ni un solo papel a la asociación a la que represento, que era la única que tenía capacidad el año pasado para que se hubiera pagado la subvención de 2014.
Antonio, esta situación que nos estás contando en la mañana en COPE Cáceres, digamos, bueno, pues esa falta de entendimiento entre la Federación de Asociaciones, en este caso, y también, bueno, pues vuestra Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, va a impedir, que es lo que estamos intentando contar en la mañana, que este año vengan niños, o esto no tiene nada que ver, es una situación que está ya cerrada y solucionada.
Yo creo que los niños van a venir, pero quiero aclarar también una cosa, que nosotros no tenemos ningún problema con la Federación de Cáceres, nosotros tenemos un problema con la delegada saharaui, la Asociación de Cáceres no tenemos ningún problema, ellos son tan autónomos como yo, y ellos están ahora pidiendo una subvención que ojalá se la den, si cumplen la ley, ojalá se la den, pero que yo les digo a ustedes que los niños van a venir, si la delegada quiere. Hay un problema más gordo con los niños, todavía más gordo que el del dinero, y es que la asociación nuestra nunca ha dejado de estar, y de hecho estamos ahí, por algo fuimos los pioneros en esto, tiene 37 niños y 37 familias, que son pocos, pero tiene 37 niños, que la señora delegada los ha quitado de las listas. O sea que eso ya no es dinero ni no dinero, porque nuestra asociación, que lleva muchos años funcionando, antes de que los niños vengan y antes de que empiece el proyecto, ya tiene que tener resuelto la financiación de los billetes, y nosotros ya los tenemos. El problema es que la señora delegada, por aquello de seguir intentando destruir a la asociación, ha quitado a los niños de la lista. Claro, cualquiera puede pensar, bueno, ¿y qué interés tiene esta señora en destruir a la asociación de toda la vida? Pues mire, ahí tiene un interés muy sencillo, y es que nosotros somos los que fiscalizamos absolutamente cada euro que sale de las arcas públicas de esta comunidad. Y además, tenemos obligatoriamente que conseguir que cada euro que sale de Extremadura llegue directamente a la población saharaui.
Antonio, ¿y las familias cómo están viviendo toda esta situación? Porque la unión que hay con los niños y las familias que reciben cada verano a estos niños, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué os dicen?
Pues mira, las familias, que como lógicamente la están mareando, nosotros hemos sido siempre muy claros, por eso tenemos ahora muchas menos familias que ellos. Nosotros nunca le hemos dicho a la familia que el viaje de un niño, el billete de un niño, vale 100 euros, como ella le dijo el mes pasado. Porque el billete de un niño vale 700 o 800 euros el venir, y a eso hay que desquitarle la parte que corresponda de subvención, si la da. Uh-huh. Que la subvención es una solicitud y como tal se puede o no, se puede conceder, pero tú antes de que los niños salgan tienes que tener el presupuesto. Y ella el año pasado, para traer a muchos niños que no lo consiguió, lo que hizo fue engañar a la gente y decirle que los billetes valían 100 euros cuando era mentira, la gente lo sabía. También engañó a la gente diciendo que ya tenía el dinero y tenéis que tener vosotros en vuestra emisora, tenéis que tener documentos sonoros que así lo confirmen, que ya tenía el dinero de la Junta y que por lo tanto no había ningún problema. Era otra mentira. Esta señora venía aquí a mentir, a desunir al movimiento solidario y a cargarse el proyecto Vacaciones en Paz.
Pues esperamos, Antonio, como decíamos, que los niños no sean los principales perjudicados de esta situación y que finalmente pues todo se resuelva de la manera mejor posible para todas las partes, que los niños puedan llegar con ese programa de Vacaciones en Paz este verano, que quede solucionada esa discrepancia que existe entre la Federación, la Asociación y, bueno, esta situación que nos comentas con la delegada, y vamos a ver si, como decíamos, llega a buen puerto y, por supuesto, pues esos niños tienen la oportunidad de pasar un verano diferente, donde se alejen un poco de la realidad de los campamentos. Muchísimas gracias, Antonio Ríos, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros, y solamente un matiz, que nosotros estamos dispuestos a reunirnos con quien quiera, en presencia de quien quiera, para resolver este problema. Muchas gracias.
Gracias, Antonio. Un saludo. Bueno, pues Alejandro, seguiremos pendiente. Esperemos que eso se resuelva positivamente para los niños.
Al final hay que pensar en ellos, en ellas, porque son la parte más débil, y toda esta lucha a veces que se produce, pues siempre hay que no perder el objetivo final, que es que los niños tengan unos meses de tranquilidad, de paz y de amor.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura, cooperante y también, como decimos, colaborador de nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Un saludo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Estoy mejor así.
Este miércoles comienzan las fiestas de San Fernando en Cáceres y, además, después del encendido oficial, tendrá lugar a partir de las 11:15 el concierto de David de María. Ya sabes, estamos escuchando este tema Mejor por Dentro, una de sus canciones. Se podrás disfrutar de él en las ferias de San Fernando.
Como baila mi sonrisa en esta rueda.
Parece que destino y tiempo se nos enreda.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Un as, una carta. La misiva, una carta. Un riquísimo menú, la carta de Javier Martín. Todos los ases sobre la mesa, para quedar como un rey ante quien o quienes te acompañen.
Chin, chin.
Javier Martín Restaurante, apuesta segura. Excelente referencia en la capital española de la gastronomía 2015.
Tapas, raciones y precios populares en la zona centro de Cáceres durante la feria. En estos locales, La Cafetera, Viña Grande, Gran Café, Más que Tapas, Nuevo Cachito, Cien Montaditos, Rincón de la Hamburguesa, Orense, Oquendo, Dallas y La Vinoteca. Y todos a ritmo de charanga, directos al centro de tu feria. Si de lo que se trata, la noche del 29, en el conciertazo Amstel, es de rendirle tributo a los clásicos del rock nacional e internacional. Él dice que vamos, que contemos con él, que no se lo pierde. Carlos Tarque, de M-Clan, se incorpora al cartel del conciertazo Amstel. Y tú ya sabes, tus tickets en los bares, luego los canjeas en Rock FM. Las máximas figuras en la Plaza de Toros de Cáceres, desde 18 euros. El día 30, gran corrida de toros mixta con el maestro del rejoneo, Diego Ventura. Los espadas, Miguel Ángel Pereira y José Garrido, con toros del Capea y Carmen Lorenzo. Y el día 31 de mayo, corrida benéfica a favor de la lucha contra el cáncer infantil, con el Juli como único espada y toros de Garci Grande, Domingo Hernández. Información y venta en el teléfono 685 11 92 53 y en el Hotel Extremadura. Lances de futuro hace camino al andar.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clinicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética médica. Médicos que saben lo que hacen.
Asador La Tahona de Cáceres. Especialidad en cochinillo al horno de leña. También arroces, tapas a la tahona, carta variada, excelentes vinos. Asador La Tahona. Reservas al 620 38 99 91. Asador La Tahona de Cáceres. En calle Felipe Uribarri 4, entre Parras y San Juan. A tus reservas en el 620 38 99 91.
91.6 FM, COPE Cáceres.